En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Hoy día 5 de diciembre del 2019, aquí en la Casa de la Divina Voluntad en León, en preparación a la Inmaculada Concepción de María, a la Purísima, vamos a compartir, a meditar un poco en uno de los capítulos que tienen ahí, pero antes quiero leerles algo del compendio del catecismo sobre el tema del significado de la Inmaculada Concepción, lo que nos dice el compendio del catecismo, número 96. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Y la Madre Iglesia nos responde: Dios eligió, eso no lo tiene, Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Así que esto es lo que nos dice la Iglesia, que desde toda la eternidad fue elegida María para ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, y para que cumpliera esta misión con la dignidad y la santidad y a la altura que esto requería, por eso fue concebida inmaculada. ¿Y qué significa eso? Pues que ella fue, ¿qué significa ser concebido inmaculado? Que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, porque toda gracia viene de Cristo, en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Así que por la voluntad de Dios, María fue concebida inmaculada. Esto ya no es del catecismo, es un comentario que hago. Por la voluntad de Dios, María fue concebida inmaculada. También nosotros, por la voluntad de Dios, mediante la gracia del bautismo, somos lavados del pecado original y hechos partícipes de la vida de la gracia, de la naturaleza divina, que nos hace hijos e hijas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes de que somos hechos partícipes de esta gracia de Dios, de la gracia santificante que por el bautismo se recibe, no somos hijos de Dios todavía. Somos criaturas de Dios. Bellísimas en cuanto criaturas, porque somos hechas a imagen y semejanza de Dios, pero no hemos sido adoptados en la familia divina. Y les pongo otras veces el ejemplo de que por el hecho de que tenemos ojos y cerebro y piernas y manos y capacidad de hablar y capacidad de servir a los demás, esto no nos hace ser hijos del rey de España o de la reina de Inglaterra. Bueno, pues sí, quizás para alguien eso no fuera muy importante o atractivo. Pero imaginen el más santo y más bello y amoroso rey de la tierra. Aunque como él tú tengas ojos y cuerpo y alma e inteligencia y memoria, el hecho de tener y compartir con ese rey santísimo, humanamente hablando, la misma naturaleza humana, eso no te hace hija suya, hijo suyo. ¿Cómo puede ser uno hijo de ese rey maravilloso, el más increíble rey que pudiéramos imaginar, o reina? Pues solo naciendo de ellos, o siendo adoptados como hijos por ese rey o esa reina o esos reyes, solo por mediante un acto jurídico de adopción, tú podrías pasar a ser hijo de esos reyes o hija de esos reyes. Así que nosotros, por la gracia del bautismo, como la gracia que inmensamente superior a esta gracia que recibió María en el instante de su concepción, Ella es hecha desde ese primer instante hija de Dios. Tú no, yo no, porque no somos bautizados en el instante de nuestra concepción. Somos bautizados después de nacer y algunos después de muchos meses o años después de nacidos. Así que esta característica de ser hijos de la Trinidad, de las personas divinas, no tiene lugar hasta que no ocurre esta adopción que se nos da por el bautismo, ¿no? Así que de este modo sacramental, empezamos ya a imitar a Jesús y a María. Él es hijo eterno del Padre por naturaleza. María, hija predilecta, única y bellísima, superior a toda otra criatura y a todo otro hijo e hija, por los vínculos que la unen a la Trinidad Santa. Pero nosotros participamos, por cuanto es posible para nosotros, de esta gracia y empezamos a imitar a Jesús, hijo de Dios o hija de Dios. Pero no basta esta gracia inicial ni en María ni en nosotros. Esa gracia tiene que desarrollarse, tiene que crecer también en la naturaleza humana de nuestro Señor, dice el apóstol y el evangelista San Lucas, que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Así que está claro que nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza o participación de naturaleza divina que se nos da por el bautismo, las tenemos al instante de la concepción o al instante de nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, las tenemos como una semillita, sea la vida humana, que sea la vida divina que se nos ha dado, está como en semilla, esa tiene que desarrollarse y crecer. Hace falta, pues, que crezca y que alcance la madurez, y esto no ocurre sin la libre colaboración del ser humano. Tanto para llegar a ser un hombre o una mujer maduros, puramente hablando de la condición humana, o para llegar a ser verdaderos hijos de Dios con la madurez de un hijo de Dios, esto no pasa automáticamente. Tenemos la semilla de esa posibilidad por ser nacidos seres humanos, tenemos esa posibilidad por ser nacidos hijo o hija de Dios por el bautismo, pero es una posibilidad que hay que actuarla, que hay que actualizarla. Está en la semillita y el plano de la casita que hablábamos en la homilía, que tiene que ser construida sobre la roca, y construirla sobre la roca quiere decir que la palabra de Dios, los sacramentos que Jesús nos ha dejado, el amor a María, el amor a nuestro prójimo, la fidelidad y conocimiento de la voluntad de Dios, esto es lo que me va a hacer me va a transformar en un templo vivo de las tres divinas personas. Dice Jesús, a quien me ame, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. A quien me ame. Y el amor no es un acto de una vez en la vida, sino tiene que ser nuestra vida completa. Por lo tanto, llegamos a ser morada de Dios por el Espíritu a medida que vamos correspondiendo cada día de nuestra vida a la gracia de Dios. Y esto no pasa si tu voluntad no lo quiere. María, nuestra madre, y esta es particularidad de ella, colaboró y vivió perfectamente en la voluntad de Dios desde su concepción. Nosotros no nacimos así, ni fuimos concebidos así como ella. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos ya hijos e hijas de Dios, pero estamos llamados a imitarla, a imitar a Jesús que vino a cumplir la voluntad del Padre, a imitar a María, que desde que nació y fue concebida, creció y amó y poseyó la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que de ahí vamos al capítulo que tienen en la hojita. Volumen 15, 8 de diciembre de 1922. El subtítulo es La Inmaculada Concepción de María fue formada en los mares de potencia, sabiduría y amor que las tres divinas personas hicieron desbordar o desbordaron de sí mismas. ¿Qué cosa hizo la Santísima Virgen María cuando se encontró por primera vez delante del trono de Dios? Y dice este bellísimo capítulo: Hija mía, la concepción inmaculada de mi amada mamá fue prodigiosa y del todo maravillosa, tanto que cielos y tierra quedaron estupefactos e hicieron fiesta. Las tres divinas personas hicimos competencia. El Padre hizo salir un mar inmenso de potencia. Yo, Hijo, un mar infinito de sabiduría. Y el Espíritu Santo, un mar inmenso de eterno amor. Que fundiéndose estos tres mares de potencia, sabiduría y amor, formaron un solo mar. Y en medio de este mar fue formada la concepción de esta Virgen, elegida entre las elegidas. Y un comentario: María, nuestra madre, no es otra criatura más, no es otra mujer más. Hay una diferencia como del cielo a la tierra. Es verdadera mujer, como todas las demás mujeres que hay sobre la tierra. Pero ella es especial. Y es especial no porque tenga más ojos o más manos o más piernas o más cantidad de cerebro que el que tenemos nosotros. Es especial porque fue predestinada por Dios a ser madre de Dios. Y esto es único. Solo a ella, solo para ella estaba este destino. Pero este destino no era un destino impuesto, es un destino que ella, a su tiempo, habría que acoger libremente en su corazón. Por eso vino el ángel a proponerle el misterio de la encarnación y esperó la respuesta de nuestra madre. Igual toda la vida de María antes de la concepción del Verbo en su seno. Y toda la vida de María, ya con el Verbo encarnado en ella, nacido de ella, y la vida juntos que vivieron hasta la muerte en cruz de Jesús, María nuestra madre va a corresponder con su fiat, con su hágase en mí según tu palabra, cada instante de su vida. Así que por eso nuestra madre en esto se distingue, no en la naturaleza humana, de la naturaleza humana de María, ella, como Jesús, se hizo en todo semejante a nosotros. Él asumió, como hombre que es, el más bello de los hijos de los hombres, una naturaleza humana como la nuestra. La única cosa en la que no es como nosotros Jesús es que en él no hay pecado. Nuestra madre igual, la naturaleza humana que a ella se le dio fue preservada de la mancha de origen. En todo es semejante a nosotros, es nuestra madre y es nuestra hermana, pertenece a la familia humana como todos nosotros, pero en ella hay algo que no hay en nosotros. En nosotros hay gracia de Dios a partir del bautismo, pero esta gracia de Dios en nosotros no nos quita la concupiscencia, y la concupiscencia es algo que nos inclina al mal, y que nos acompaña y está en pleito con nosotros toda nuestra vida. En María, por ser preservada de la mancha de origen, en María nuestra madre no hay esta herencia que hemos heredado de Adán y Eva, por el pecado que ellos cometieron. Como descendencia de estos primeros padres, todos heredamos no solo el no ser concebidos en la gracia de Dios, sino concebidos con el pecado de origen, y aún quitado el pecado de origen por el bautismo, queda en nosotros la tendencia al mal, con la que hay que luchar toda la vida. En nuestra madre esto no existe. Por lo tanto, esta es una diferencia grande entre ella y nosotros. En María no hay concupiscencia. Y no solo no hay concupiscencia, en su vida completa no hay pecado. Ella no solo es inmaculada en su concepción, sino inmaculada todos los instantes de su vida. Así que esto hace de ella la obra maestra de la Trinidad y hace de ella nuestra madre, madre de misericordia, madre llena de amor por nosotros, estos hijos con tantas deficiencias que tenemos, pero todos llamados a heredar los bienes que ella posee, es decir, a heredar la voluntad de Dios y los mares de potencia, de sabiduría y amor en los que ella fue concebida, los infinitos méritos de su Hijo, que en previsión de ellos, como nos ha dicho el Catecismo, ella fue concebida inmaculada. Todo ese tesoro que ella posee no lo posee para sí misma, lo posee para darlo a sus hijos. Y para que esto ocurra, yo debo querer esos bienes que ella posee, debo parecerme a ella, debo tratar de imitarla por cuanto yo pueda, ¿no? Continúa el capítulo. Así que la divinidad suministró la sustancia de esta concepción. Y no solo era centro de vida de esta admirable criatura singular. Fíjense la palabra que usa Jesús. El misterio de la potencia, del amor, de la sabiduría de las tres divinas personas y ellas mismas. Y la divinidad, es decir, todo el misterio del único Dios verdadero, son los que proporcionan la sustancia, el mar ese en el que fue concebida María. Y esto era centro de vida de esta admirable criatura, pero no solo era centro de vida, no es que pudieron encerrarse esos mares infinitos en el corazón de María. María es una criatura. Así que fue concebida en esos mares la llenaron por cuanto era posible que ella se llenara de ellos, pero no cabían. Así que esos mares, además de ser en ellos que quedó concebida, esos mares la rodeaban por todas partes. ¿Sí se entiende esta idea? María no solo es concebida en esos mares infinitos de potencia, sabiduría y amor, y eran el centro de la vida de ella, porque eran el origen de ella, esos mares, sino que siendo ella criatura limitada, no podía contener cosas infinitas, porque eso es solo de Dios. Poder contener cosas infinitas es de la naturaleza divina. Nosotros, nuestra naturaleza humana, aunque sea inmaculada, no tiene capacidad de contener bienes infinitos. Así que Dios pone en nosotros, sus hijos adoptivos, todo lo que puede poner en cada uno, pero ya cuando se llena. Un niño puede, para bajar a un ejemplo práctico, un niño después de que ha nacido y que su madre está lista para alimentarlo, ¿puede contener toda la leche de su madre? No. Es más grande el mar de alimento que tiene su madre para darle a él que lo que él es capaz de absorber, de comer, de beber. Así que siempre hay de más. O como una fuente. Tu sed puede agotar una fuente. Un manantial de donde nace un río. No. Tú puedes quitarte la sed. Toda la sed y puedes beber toda el agua que quieras. Y siempre en el manantial habrá agua suficiente para quitarte la sed al día siguiente y toda tu vida. Pues así nuestra madre, el manantial en el que fue concebida es un manantial que no tiene principio ni tiene fin, y ella sí tiene principio, así que en ella, esos mares de potencia que la hicieron tan santa, tan poderosa, tan bella, la llenan, son el origen de su pureza y de su belleza, pero ella no los agota, son más grandes que ella, así que acá nos dice Jesús, que este mar de potencia, sabiduría y amor la rodeaba. no sólo para tenerla defendida de todo lo que pudiera ensombrecerla, sino para darle a cada instante nuevas bellezas, porque nuestra madre, como Jesús, crecía en edad, sabiduría y gracia. Así que siempre de esos mares, un poquito más cada día, cada acto que ella hacía, iban creciendo en ella. Sí, y todas las advocaciones de nuestra madre son una alegoría de eso. Por eso es ella, a ella la escritura la llama la llena de gracia, ¿no? Así que le daba estos mares que la rodeaban, le daban a cada instante nuevas bellezas, nuevas gracias, potencia, sabiduría, amor, privilegios, títulos, etc. Todo lo que Dios es, poquito a poco a ella se le iba comunicando. Y a ella se le comunicó todo cuanto Dios puede dar a una criatura y a todas juntas lo encerró en ella. Así pues, su pequeña naturaleza fue concebida en el centro de este mar y se formó y creció bajo el influjo de estas olas divinas, tanto que en cuanto fue formada esta noble y singular criatura, la divinidad no quiso esperar como con el común de las demás criaturas, otra diferencia nos va a decir el Señor entre ella y todos nosotros, la divinidad no quiso esperar como con el común de las demás criaturas, quería sus abrazos, la correspondencia de su amor, sus besos, gozarse sus inocentes sonrisas, y por eso en cuanto fue formada su concepción, le di el uso de razón. Nosotros, ¿cuándo tenemos uso de razón? Dicen que a los 7 y unos a los 80 todavía no tienen. Los seres humanos normalmente, hasta que no nacemos y después de 6-7 años, varía un poco en cada alma, cada persona es distinta, pero la norma en general es que a partir más o menos de los 7 años empieza a tener uso de razón. Es decir, empieza la persona a reconocerse a sí misma como una persona distinta de los demás, a reconocer a los demás, y empieza a tener conciencia del bien y del mal, y empieza a haber decisiones en las que la voluntad humana que anima a esa persona empieza a tomar pequeñas decisiones. Entonces es que se tiene uso de razón. El Señor dice aquí, era tan grande esta mujer, esta hija, que quisimos gozar sus abrazos, sus besos, su presencia, su correspondencia de amor, desde el primer instante de su concepción, y por eso le concedimos el uso de razón. La doté de todas las ciencias, le hice conocer nuestros gozos y nuestros dolores en relación a la creación, es decir, a nuestra madre. Desde que es concebida en su alma, el Señor le revela lo que ha pasado, qué ha pasado en la historia humana. Le revela la caída de los primeros padres, el pecado original, la tragedia que ha seguido a consecuencia de ese pecado, etc. Le hice conocer gozos, dolores en relación a la creación, y aún desde el seno materno ella venía al cielo, a los pies de nuestro trono, para darnos los abrazos, la correspondencia de su amor, sus tiernos besos, y arrojándose en nuestros brazos, nos sonreía con tal complacencia de gratitud y de agradecimiento que arrancaba nuestras sonrisas. Oh, cuán bello era ver a esta inocente y privilegiada criatura enriquecida con todas las cualidades divinas, venir en medio de nosotros toda amor, toda confianza, sin temor. Para nuestra madre no estaban cerradas las puertas del cielo. Las puertas del cielo se cerraron para toda la familia humana por el pecado de origen, pero nuestra madre fue preservada de ese pecado. Así que para ella, aún desde el primer instante de la concepción, el misterio de la Trinidad, el acceso a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la voluntad eterna de Dios, a las infinitas cualidades de Dios, a todo lo que a Dios pertenece, todas las puertas estaban abiertas para ella. Ella venía en medio de nosotros como reina, que con su amor dado por nosotros nos dominaba, nos arrobaba, nos ponía en fiesta y se hacía raptora de más amor. Y nosotros la dejábamos hacer, gozábamos del amor que nos arrebataba y la constituimos reina del cielo y de la tierra desde el instante de su concepción. Cielos y tierra exultaron e hicieron fiesta junto con nosotros por tener después de tantos siglos a su reina. Y hasta hoy hay un eco de esa fiesta. Aquí en León se oye bastante, con cohetes y de todo que se echan aquí. En otras partes del mundo también se hacen, pero aquí hay una gracia especial en relación a la Inmaculada. De modo que esta fiesta que hizo toda la creación, porque finalmente, después de la caída de los primeros padres, después de miles de años, de nuevo la creación tenía en medio de ella a su reina. La tuvo a la reina que era Eva, porque él y ella fueron constituidos reyes del universo cuando fueron creados. Pero de reyes se convirtieron en esclavos del diablo que los engañó. Así que la creación entera se quedó sin su rey y su reina. Pasan miles de años y ahora con la Inmaculada Concepción vuelve a tener el universo en medio de él a su reina y pronto tendría a su rey que nacería de ella. Así que todos hicieron fiesta y exultaron por tener después de tantos siglos a su reina. Esta reina nos dominaba, nos ataba, nos arrancaba gracias infinitas. Nos inclinaba tanto hacia el género humano que no podíamos ni sabíamos resistir ante sus insistentes deseos. Pero ¿de dónde le venía un poder tal y tanta ascendencia sobre la misma divinidad? ¿De dónde le venía a la Virgen tal poder frente a Dios? Y le dice el Señor a Luisa, tú lo has entendido. Era la potencia de nuestro querer que obraba en ella. La potencia de la voluntad divina que reinaba en ella como en el cielo, así en la tierra. Esto era lo que le daba a María, porque es la voluntad de Dios, es de donde brota la infinita potencia, la infinita sabiduría, el amor infinito y todas las cualidades divinas. La fuente de todo esto es la voluntad eterna de Dios. Así que es la voluntad de Dios la que hace que María quede concebida inmaculada y que sea centro de vida de María. Y por eso María tiene la potencia de las tres divinas personas. Está en ella. Y no solo está en ella como un regalo, está en ella operante. Obra en ella como en Dios por cuanto era posible en una criatura. ¿Cómo podíamos resistir a tan inocente criatura poseída por la potencia y santidad de nuestro querer? Sería resistir a nosotros mismos. Descubríamos en ella nuestras cualidades divinas. Como olas afluían sobre ella los reflejos de nuestra santidad, los reflejos de los modos divinos, de nuestro amor, de nuestra potencia y nuestro querer que era su centro, atraía todos los reflejos de nuestras cualidades divinas y se hacía corona y defensa de la divinidad habitante en ella. Así que de acá le viene toda su grandeza a nuestra madre. Y todo esto tiene origen e inicio en la Inmaculada Concepción. Por eso es la primera grande fiesta que se hace en la historia humana, después de la de la creación y la creación de nuestros primeros padres y de su desgraciada caída, la primera fiesta en el universo es la Inmaculada Concepción. Y de ella proceden, o ahí está la raíz de todas las demás fiestas, porque la siguiente gran fiesta será la encarnación del Verbo. Y luego la vida, pasión, muerte, resurrección del Señor, el don del Espíritu Santo, todas estas gracias inmensas de Dios a la humanidad, todas tienen su raíz en este momento único y repetible de la historia humana. Así que María, nuestra madre, no es otra mujercita más de la historia humana. María es la mujer, la señora de cielo y tierra, la mujer vestida de sol, la mujer que tiene la misión de aplastarle la cabeza al demonio que sedujo a los primeros padres y de preparar la venida del reino de Dios a la familia humana, así como ella preparó con su vida la encarnación del Verbo y dio a luz al Verbo de Dios, al Salvador del mundo. Ahora que esta obra se ha cumplido, queda algo por cumplirse. Y ese algo por cumplirse es que se cumpla el plan de Dios sobre la tierra. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseñó a pedir al Padre que debe cumplirse? Padre, que todos te conozcan, santificado sea tu nombre. Que todos alaben, adoren, bendigan, glorifiquen tu nombre. Que venga tu reino y que tu voluntad se haga de nuevo, como en el cielo, así en la tierra. De ahí viene todo lo que sigue de la oración del Padre Nuestro, porque el cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro no tendrá lugar con toda perfección hasta que la voluntad de Dios no reine en la tierra como en el cielo. Solo entonces podremos recibir y aprovechar dignamente y toda la plenitud del alimento del pan de cada día. Solo cuando reine la voluntad de Dios en el corazón de los hombres, nos podremos perdonar unos a otros para ser perdonados por Dios como Dios quiere perdonarnos. Porque le decimos al Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. El ser libres de caer en la tentación hasta que la voluntad de Dios no reine en nosotros. Este peligro estará siempre presente. Y el ser librados, la última petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, con mayúscula, del infierno, de quedar atrapados por el enemigo de Dios para siempre, solo hasta que la voluntad de Dios reine en nosotros plenamente. Solo entonces tiene cumplimiento esa oración que encierra todo el proyecto de Dios para la familia humana, la oración del Padre Nuestro. Por eso solo nos enseñó eso. Pídanle esto a mi Padre. Cuando piden eso, piden todo. Todo lo que hay que pedir a Dios está encerrado en esa oración. Las peticiones que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro no son humanas, son divinas. Es el Verbo mismo, la palabra eterna, la que a la cabeza de nosotros rezó esta oración. Y todo lo que Él nos enseñó a rezar ha sido conseguido de la Trinidad para que sea dado a los hombres. Si rezamos, el doctor hacía mención de la medalla milagrosa con nuestra madre, con sus brazos y manos extendidas y los rayos que salen de ahí, que Santa Catalina Labouré decía: pero ¿y por qué algunos de esos rayos están como vacíos? Dice, son las gracias que mis hijos no me piden. Jesús dijo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Porque al que pide, al que busca, al que toca, se le abre, encuentra, se le da. Hemos de pedir. Y Jesús nos enseñó a pedir lo más grande que tenemos que pedirle a Dios nuestro Padre. Y por eso cuando rezamos el Padre Nuestro hemos de rezarlo con tanto amor, con tanta atención, con tanta conciencia de lo que estamos diciendo. Cada una de esas peticiones es un océano, encierra un océano, son peticiones divinas, cada una de ellas. Y debíamos rezarlo despacio. Y esto es algo que acá en Nicaragua y en muchas partes del mundo tenemos que frenarnos un poco y poner el corazón en cada palabra que vamos diciendo. No apresurarnos. Señor, dice, no el que me diga, decía el Evangelio de hoy, no el que me diga Señor, Señor, y que diga un montón de cosas, ese es el que me honra, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, que encierra todo, es el resumen de todo el Evangelio y de toda la historia humana, está encerrada ahí. Detengámoslo y algunos días, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, decía que a veces empezaba a rezar el Padre Nuestro y se quedaba en la palabra Padre y entraba en una contemplación de la que ya no podía salir. Quedaba abismada, como en éxtasis delante solo de la palabra Padre Nuestro. Nosotros debíamos de detenernos a contemplar y admirar estos mares de santidad y de belleza que cada palabra de estas encierra. Por supuesto. Por eso todo al final como oración, luego de la misa, esta oración del rosario y de la oración de la Iglesia, como hacemos aquí, las vísperas, laudes y demás, que es la oración oficial de la Iglesia. Pero como oraciones en el campo muy sencillo, accesible a todo mundo, que se pueden aprender de memoria, porque la liturgia de las horas, si tú no sabes leer, y en el mundo todavía hay mucha gente que no sabe leer, o que está mal de los ojos y no puede ver, las únicas cosas que puede rezar son esas pequeñas oraciones que uno aprende de memoria y que puede repetirlas toda la vida y todos los días muchas veces. Por eso nuestra madre nos insiste tanto en que recemos el Santo Rosario, que es una cadena o una corona de rosas formadas por el Padre Nuestro y las Aves Marías. Ahí se dice todo lo que hay que decir. No necesitamos inventarnos otras oraciones para rezar. Ahí está todo. Si las rezamos con todo el corazón, unidos a Cristo, a María y con la misma voluntad con la que Jesús rezó, le pedimos todo, abraza nuestra oración todos los siglos, a todas las generaciones humanas y todos los bienes imaginables. Así que nuestra Madre nos asista.
¿Cuánto dolor causará? Que los hermanos separados no disfrutan, no saben, no aman, no veneran y no respetan.
Bueno, un día nuestra madre se aparecerá y quedarán maravillados. Ojalá que no haya sido una dureza culpable, porque entonces, si el Señor les da la gracia de arrepentirse y de ir al cielo, tendrán que purificarse por todo eso, ¿no? Esperemos que nuestra madre en las vidas de cada uno, y seguramente lo hace, porque es mamá de todos y ellos están bautizados, así que son sus hijos, que ella los irá guiando y cuando llegue la hora se hará ver y se hará sentir a ellos para conquistarlos, ¿no? Y ella no los quiere conquistar para ella, los quiere conquistar para su hijo, ¿no? Y su hijo no estará nunca completamente complacido con alguien que no ame a su madre como esa madre merece. Así que te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.